Estamos recibiendo más bien a un amigo de la casa, Raúl Viñas. ¿Qué tal, Raúl? Buen día, ¿cómo está?
Buenos días, Daniel, buenos días a la audiencia.
Simplemente un brevísimo paréntesis para responderle a un oyente que nos envía un mensaje y luego el reproche de que no lo leímos en la entrevista anterior. Pero la verdad, no lo llegamos a comprender. El teléfono que termina en 804, así que le pedimos que lo haga con más precisión y encantados. Lo vamos a leer, como hacemos siempre, con la mayor cantidad de mensajes que podamos. Estaba escuchando la entrevista con el señor ingeniero Marcelo Mula sobre energía fotovoltaica y usted incorporó el sistema, además, Raúl, en su casa.
En mi casa tengo, no fotovoltaica, tengo térmica. Desde térmica, el año 2009, claro. Tengo instalado en el techo de mi casa un calentador solar de 200 litros, atmosférico, o sea, del tipo que exige un poco de cuidado por parte de la persona, no sí, del automático sí. Que propone UTE con muy buen tino ahora para que se instale dentro del plan solar. Y ha servido muchísimo, ajá. O sea, el consumo de...
A ver, deme detalles anecdóticos de la familia, por ejemplo, ¿cuánto está ahorrando? A ver.
Y más o menos desde el momento que se instaló el consumo, la cantidad de kilovatios hora que estaba consumiendo, bajaron entre un 35% y un 40%. Una familia en aquel momento cuando se instaló de 4, con dos calefones funcionando casi todo
claro.
El tiempo.
Raúl, yo recuerdo que siempre se dijo, esto de la fotovoltaica es muy caro.
Ah, ciertamente, el mundo ha cambiado, el mundo se dio vuelta, o sea... antes uno hablaba de fotovoltaica o de eólica, que era un poquito más barato, pero sobre todo fotovoltaica, que era una cosa de alta tecnología, paneles solares que transforman en electricidad la luz solar, y era caro. Verdaderamente se consideraba una forma de producir energía eléctrica muy cara, más cara que casi cualquier otra. Sí. Hoy la cosa es totalmente al revés. Lo que decía Marcelo acá, hoy el impulso solar en el mundo es grandísimo porque los precios a los cuales se ofrece la energía solar por parte de las empresas productoras a las distribuidoras o generadoras, como el caso de la UTE, son inferiores a casi cualquier otra tecnología, excepto acá en el Uruguay, la que se puede obtener de las represas, porque ya están totalmente pagas.
Claro.
Si las tuviéramos que hacer nuevas, sería otra cosa.
Claro, desde ya. Si uno hiciera una maqueta de Uruguay hoy, debería instalar los molinos de viento tan comunes ahora en el paisaje, también algunas granjas fotovoltaicas.
Se está haciendo, por suerte.
Y se están haciendo, ¿no?
Por suerte se está haciendo.
¿Cómo cambió en poco tiempo esto? ¿A qué se debe? ¿Un cambio también cultural?
Al menos en el área de la gente que se ocupa de los temas energéticos, sí, totalmente. Antes, lo grande es lo bello, te decía un ingeniero. O sea, antes lo importante era tener una gran central térmica, hoy la generación distribuida, la mejor utilización de los recursos naturales. En el caso del Uruguay, estamos más que nacidos para eso. Nosotros nacimos en nuestro territorio, tenemos biomasa, tenemos viento, tenemos radiación solar suficiente, en algunas zonas más que otras, en cualquiera de ellas, pero tenemos ahí también una complementariedad importante.
Claro, claro. ¿Petróleo para qué?
Y hoy el petróleo lo usamos para los autos. Y los autos tienen que pasar a ser otra forma de transporte. Es absolutamente ineficiente quemar petróleo en un vehículo. Cuando yo quemo nafta en mi auto, estoy obteniendo menos de un 8% de energía verdaderamente para transportarme. Si yo quemo esa misma nafta, ese petróleo, en una central térmica, la eficiencia es del 33%. Si yo la transformo, la quemo en una térmica para producir energía eléctrica, digo, ¿no? Entonces, quiere decir que generar energía eléctrica para mover autos es 4 veces más eficiente aún usando petróleo. Esos son números que, por suerte, ya cada vez se están dando más a conocer y aparecen por todos lados. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. El Uruguay tiene que ir también en la parte de transporte hacia una matriz eléctrica en este momento.
Y preguntaba, tal vez acaso con cierta ironía, ¿para qué petróleo con todo este panorama que estamos advirtiendo? Sin embargo, allí se pone énfasis en que estratégicamente también debe continuar la búsqueda. Decía hoy temprano, una delegación del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería le entregó el 16 de noviembre una solicitud de entrevista al presidente Vázquez para transmitirle la opinión de este y otros colectivos sociales sobre la necesidad de una ley que prohíba las técnicas de fracturación hidráulica o fracking en la explotación de hidrocarburos en el subsuelo del país. Hace mucho tiempo vienen bregando por esto con aparente escaso éxito.
Bueno, no tan escaso por suerte, sin embargo hay mucho camino para andar. En primer lugar, tenemos que lograr que se entienda lo que viene a ser el fracking. Nosotros estamos trabajando en apoyo a los proyectos de ley sobre prohibición de fracking que se están estudiando hoy en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Industria de Diputados. En ese proyecto nos hemos embarcado en que esos proyectos deban ser aprobados, que se aprueben de una vez, y las razones son muchas y muy claras.
A ver, ¿cuáles, por ejemplo, Raúl? Porque muchas veces el hecho de mencionar el concepto hace que perdamos de vista cuál es el perjuicio.
Claro,
que se denuncia.
Es muy sencillo. O sea, nosotros estamos haciendo entrevistas, por ejemplo, con representantes, con diputados de todos los partidos políticos. Y lo que hemos encontrado es que aquellos pocos que decididamente se oponen a prohibir el fracking en nuestro país no tienen realmente argumentos. Y es muy fácil darse cuenta de por qué. Fíjate que introducir la técnica de fracking implica la inyección de líquidos, básicamente en base a agua, pero con un montón de otros componentes, entre los cuales hay disolventes, detergentes y otras sustancias que se inyectan a la tierra a gran presión para fracturar la roca, de ahí el fracking. Y el fracking es fractura hidráulica porque se hace no con un explosivo, se hace con líquido a gran presión que se inyecta dentro de la roca, fracturándola, rompiéndola. El tema es que si nosotros hiciéramos la inyección de esos líquidos hoy en el Uruguay a un río o un arroyo, seríamos multados. No podría hacerse, porque esos líquidos superan los contenidos de contaminantes que se permiten en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la razón de que no se permita hacer eso con los ríos y arroyos superficiales y, sin embargo, se pretenda que se haga con los acuíferos?
Pero se pretende, efectivamente. Quiero compartir contigo un fragmento de lo que dijo hace algunos días la ministra de Industria, Carolina Cose. De hecho, fue el 22 de febrero en Paysandú. Allí estuvo el presidente Vázquez en el Consejo de Ministros y la ministra de Industria, Carolina Cose, confirmó que no habrá fracking en Uruguay.
De acá veo un cartel que dice: Tabaré, nos liberaste del, me imagino, del tabaco, libéranos del fracking. Señora ministra de Industria, hable de este punto. Lo acabo de ver, lo acabo de ver.
Señor presidente, usted no tiene que liberarnos de nada porque no está el fracking en ninguno de los planes futuros de nuestro gobierno.
¿No es suficiente esto, Raúl?
Está muy bien. Aplaudimos que se diga que no está en los planes del gobierno. El tema es que no alcanza verdaderamente porque no está en los planes de este gobierno, según dicen. No está prohibido en los contratos que ya se firmaron con las petroleras desde el año 2012. Como tú sabes, Daniel, nosotros, mediante instancias judiciales de nuestro movimiento, hemos podido acceder a los contratos, cosa que realmente le fue negado incluso a los diputados y senadores que lo solicitaron. Nosotros incluso se los hicimos llegar. Esos contratos permiten que la empresa decida la forma de explotación. En el Uruguay, la atracción que tuvo hacia las empresas petroleras fueron las conferencias como las que brindó el ingeniero de Santa Ana de ANCAP en Arpel, hablando de las oportunidades de negocios en petróleos no convencionales en el Uruguay. Eso deja bien claro, cuando hablamos de petróleo no convencional, que estamos hablando de hacer fracking. Es así entonces que, aprovechando que encontramos la voluntad del señor presidente y de la señora ministra, nosotros nos apoyamos en eso para que se apruebe una ley que lo prohíba. Hoy, en diputados, lo que estamos viendo es que habría quizás un espíritu y quizás hasta pudiera haber una iniciativa de parte del Ejecutivo para lograr una moratoria de eso. ¿Cuál es la diferencia entre prohibir y una moratoria y por qué nosotros vamos hacia la prohibición? La moratoria es una prohibición con plazo. Al cabo de tanto tiempo, una comisión o un grupo debe de decidir si se autoriza o no. La prohibición, en cambio, es una ley que no permite que se haga hasta que las condiciones de la tecnología sean suficientes como para que con otra ley se cambie.
Claro. Raúl, una primera precisión o en todo caso un apunte. ¿Qué sucede si se aprueba una ley que cambia las reglas de un contrato firmado?
Bueno, justamente, nosotros por eso queríamos conocer los contratos. Se cuidaron tanto de no poner fracking dentro de los contratos, dejarlo oculto en la definición de hidrocarburos, integrará a los convencionales y no convencionales, la empresa será la que decida cómo se sacan, ese tipo de cosas, es tan vago que todo lo contrario, la prohibición verdaderamente lo que sería es marcar la cancha, un derecho que nuestro país como nación soberana tiene de decirle a las empresas que vienen a este país: señores, esto es lo que ustedes pueden hacer y esto es lo que no pueden hacer.
¿No alienta a demandas, por ejemplo, del sector privado luego?
Yo creo que siempre va a haber algún abogado, y que me disculpen los profesionales de las leyes, pero siempre va a haber algún abogado que esté dispuesto a llevar adelante una demanda. Lo que sí sabemos es que la va a perder. La va a perder como ya pasó en Francia, donde, en la prohibición, una empresa que está trabajando acá en el Uruguay, Schwarzbach, le hizo una demanda al Estado francés y la perdió. Porque el Estado tiene el derecho a marcar qué es lo que se puede hacer. Sobre todo cuando, como yo te decía más temprano, ahora cuando empezábamos la entrevista, lo que se piensa introducir no podría ser permitido. O sea, el agua esa con esos líquidos no sería permitida de ser volcada a un río o arroyo del Uruguay. Entonces ahí ya tenés otra base más para entender claramente el por qué se debe de prohibir.
Raúl, también se ha mencionado que la técnica ha evolucionado, que ha cambiado notoriamente y que aquel riesgo que, por ejemplo, se ponía de manifiesto en esos videos que circulan en internet, donde acercar una llama al río hace que se incendie casi mágicamente.
Se prende fuego sobre el agua.
Claro, que a veces cuesta mucho creer eso, pero lo cierto es que también cuando se plantean estas imágenes hay como otra postura asumida por quienes defienden la técnica, señalando que ya ha mejorado tanto que el impacto es casi neutro.
Vamos a hablar claramente. La técnica ha mejorado, pero no ha mejorado para mejorar o hacer más bueno su impacto ambiental. Ajá, ha mejorado para aumentar la eficiencia en cómo se extrae el petróleo desde abajo. Así, por ejemplo, ahora se estudia perfectamente cada tipo de roca que está con el yacimiento, o sea, esa roca que es como una esponja o un trapo de piso mojado que tiene petróleo pero que no lo saca, que no sale, no fluye. Sí. O sea, se estudia cada una para decidir qué tipo de disolvente se le ponen para destruirla. O sea, se ha mejorado, no es más genérico, pero esa mejora no es por razones ambientales. Y te repito, lo que están tratando de poner bajo las rocas nuestras y evidentemente, y aunque no lo quieran, va a llegar al acuífero Guaraní, al acuífero Raigón, a todos los demás, a todos los demás donde se haga el fracking sobre ellos y otros yacimientos de agua más superficiales, eso no se podría hacer uso de eso en el Uruguay. Empecemos por ahí. Uh-huh. Nuestra ley, el Código de Aguas, el Decreto Reglamentario de Calidad de las Aguas, todos esos no permitirían que eso se usara. El tratar de usarlo en las aguas subterráneas es un atentado contra el futuro de nuestro país.
Para la extracción del mismo recurso, ¿cuáles son las metodologías que se emplean en la región, en otros países?
Bueno, mira, en estos momentos los hidrocarburos no convencionales están como para ser explotados en Brasil, pero no se han explotado. ¿Por qué no se han explotado? Porque las veces que se intentó, el Poder Judicial intervino prohibiéndolo. Por otra parte, en Brasil, el Parlamento brasileño tiene un proyecto de ley del diputado Sarney, el que ahora es ministro de Ambiente, para prohibir el fracking. En Argentina, el anterior gobierno argentino sacó una ley nacional bastante complicada que incluso le da más ventajas a la empresa que hace fracking que aquella que no lo hace. Sin embargo, a nivel provincial, por ejemplo, en Entre Ríos, nuestro vecino, hay una ley que ya fue aprobada por diputados y que está en el Senado para prohibirlo dentro de la provincia. Y acá en el Uruguay también, atento, acá en el Uruguay, los departamentos del norte del país, Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó y algunos del sur como Rocha, también lo prohibieron a nivel departamental. ¿Tá? Pero la base principal creo que tiene que ser lo que estábamos hablando recién. Si no se puede hacer en superficie, tampoco se puede hacer bajo la tierra. Ajá. Dependeremos y ya dependemos de los recursos del acuífero Guaraní. Hoy hay más de 1,000 pozos, algunos, muchos de ellos, unos cuantos, de la OCE misma para abastecer ciudades del interior del país, como Rivera, como Tacuarembó, como Artigas, que obtienen agua del acuífero Guaraní. No es económicamente conveniente para nuestro país, pensando en el largo plazo, el utilizar técnicas de fracking, que deben de ser prohibidas, lo repito, ¿tá? Y que por eso le pedimos la entrevista al señor presidente, para explicarle estas mismas razones que estamos dando ahora.
¿Cuál es el eco que han encontrado entre los legisladores, por ejemplo, cuando van con el planteo?
Entre los legisladores el eco ha sido muy, pero muy bueno. En todos los partidos, y quiero dejar énfasis, en todos los partidos hemos encontrado de representantes nacionales a favor.
¿Podría conformarse una mayoría, digamos, a estas?
La mayoría ya existe. Efectos, lo único que puede pasar es que por alguna maniobra o el hecho de que se trate de decir, bueno, mejor que una prohibición, vamos hacia la moratoria, y algunos decidan, bueno, es más fácil aprobar una moratoria, que podría quizás salir por unanimidad, ¿tá? Sería el único retroceso que tendríamos. Pero si no, esta ley avanza. Esta ley avanza porque es de sentido común. Esta ley avanza porque es pensar en el país hacia el futuro y no quedarnos en el beneficio para unas pocas empresas en poco tiempo. No vamos a entrar, quizás podría ser motivo de otro momento, pero hoy nuestro país, de las empresas petroleras que están actuando, no recibiría prácticamente dinero. Para empezar, la reforma tributaria del 2006, la reforma tributaria que se hizo en el 2006-2007, que fue aprobada el 27 de diciembre del 6, ya pone en el Código Tributario un artículo por el cual las petroleras solo pagan el impuesto del IRAE. La ley de hidrocarburos anterior, de la época del proceso, esa ley nos coloca con que no pagan las empresas que hacen exploraciones y explotaciones petroleras ningún impuesto ni tributo creado o a crearse a nivel nacional o departamental. O sea, ¿qué podemos recibir? ¿Solamente algo de ganancia que nos quede de la venta de un supuesto petróleo que va a ser muy caro de extraer, que nos va a dejar un déficit o una carga hacia el futuro ambiental que se transforma en económica? Porque tengamos en cuenta otra cosa. ¿Cuál es el punto turístico más importante de todo nuestro país hoy? Aquel que se mantiene todo el año, que da la mayor cantidad de empleo. Son las zonas termales. Si contaminás el agua de abajo, te quedás sin las termas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un modelo de país diferente.
Uh-huh. Raúl, me consulta un oyente por Paraguay, que también incide en el acuífero guaraní. ¿Cuál es la política que allí se está llevando adelante?
En Paraguay no hay en este momento una regulación específica. En el año 12 y 13...
¿No es riesgoso eso?
Hay que trabajarlo, uh-huh. Hay que trabajarlo. Hay una confederación internacional, sí, contra el fracking, ¿tá?, que está tratando también, nosotros formamos parte, uh-huh, de esa confederación, y está tratando de llegar justamente a los movimientos paraguayos.
Claro, porque después está el asunto de las jurisdicciones. Tú mencionabas hoy la legislación departamental, que muchas veces queda por debajo en el rango de las decisiones nacionales, pero también después está la supranacionalidad, en fin. Si
claro, el acuífero guaraní ocupa
por
todo.
Por ejemplo, claro.
En Paraguay hubo un intento grande, con mucha publicidad, y se decía directamente que se iba a hacer fracking en la zona del Chaco paraguayo, en el norte del Paraguay, que queda por fuera de lo que es el acuífero geológicamente. Uh-huh. Es la zona que ellos están tratando de explotar con mayor intensidad, la que se han hecho más exploraciones. Sin embargo, todo eso quedó por ahora en la nada. Y entendemos que, así como se puede hacer entender a nuestro gobierno y lo entiendan nuestros representantes, también en el caso de Paraguay seguramente se va a poder hacer. Tenemos que llegar a que sea algo que lo busque un poco la gente, que es lo que pasa acá en Uruguay, por suerte. Acá en el Uruguay, la semana pasada, hubo una conferencia por parte de las empresas, de una de las empresas petroleras, anunciando sus nuevos pozos, ¿tá?, que los va a hacer el año que viene, 4 pozos en la zona norte del país, pozos de exploración, pozos en los cuales no se va a utilizar la técnica de fracking directamente, son simplemente para obtener testigos y ver qué es lo que hay abajo. Y eso movilizó bastante gente. Hay organizaciones en nuestro país que son las que han impulsado a que las juntas departamentales aprueben esas reglamentaciones y decretos departamentales que prohíben el fracking. O sea, esto viene de base y así es como tiene que ser. Esto no puede ser algo que lo decidan 3 técnicos, ni 5 técnicos, ni una dirección del ANCAP, ni una gerencia del ANCAP. Esto tiene que ser algo que lo pensemos entre todos, porque las decisiones que se tomen ahora son para mucho tiempo para adelante.
Bien, Raúl Viñas, muchas gracias por estos minutos. Cuando ocurrió este sismo hace...
El jueves pasado.
Un par de días, el jueves. Muchos también sospecharon la eventualidad de que todas estas cuestiones exploratorias pudieran tener incidencia luego en algunas modificaciones. ¿Hay algo de eso? ¿Es posible?
Tú sabes que yo soy meteorólogo y no geólogo. Sí. Del sismo lo que te puedo decir es que yo escuché un ruido en 2 tiempos y que sentí en mis pies la vibración. Uh-huh. Yo vivo ahí en la zona del Paso Molino. En cuanto a que se haya producido por eso, no, yo estimo que esto fue más bien un movimiento que tiene que ver directamente con la estructura geológica de nuestro país. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el acuífero guaraní, por los estudios realizados, es un acuífero fracturado. O sea, nuestro territorio, que nosotros pensamos que es tan sólido, tan duro, la Tierra es un organismo vivo y la Tierra se mueve y la Tierra tiene sus cosas. Nuestro territorio tiene fracturas y es también por eso, por el hecho de que es un acuífero fracturado, el del norte, que es más riesgoso todavía la utilización de esas técnicas de fracking que algunas empresas quieren usar.
A eso queríamos llegar. Raúl Viñas, muchas gracias como siempre.
Gracias a ti.